Muy buenos días, hermanos. Afuera está un poco frío, ¿verdad? Pero adentro está muy calientito. Se siente el calor de la hermandad. Se siente el calor de estar en nuestra iglesia adventista en el día de sábado. Quiero felicitar, ¿todo el mundo me escucha bien? ¿Sí? Okay. Quiero felicitar al Ministerio de Mujeres. Se ven muy hermosas. Le admiro su entusiasmo, su dedicación y su creatividad. Se ven muy hermosas el día de hoy. Es una iglesia privilegiada de tener a un grupo de hermanas que están tan entusiasmadas y están siempre buscando algo diferente y algo hermoso que hacer. Cuando salgan, denles un abrazo fuerte a cada una del miembro del Ministerio de Mujeres. Okay, si me acompañan en una oración pequeñita, por favor. Te damos gracias, querido Padre, por la oportunidad de estar aquí y recibir el mensaje que tú tienes para mí y para el resto de la iglesia. Sé con nosotros, Señor, manda tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados, Señor, para que podamos tener un corazón abierto a lo que tú quieres que aprendamos hoy. En Jesús lo agradecemos. Amén. Así es que aquí está. Bueno, cuando la directora del Ministerio de Mujeres me pidió un tema especial para la mujer, ella estaba pensando en algo muy especial. Ella estaba pensando en qué necesitamos las mujeres una de las otras. Cuando ella me dijo, en ese momento yo sentí un nombre venir a mi mente, una historia bíblica. Como vemos, hay muchas historias bíblicas, ¿verdad?, que nos recuerdan cómo las mujeres han pasado a través de la historia con diferentes historias de cómo acercarse a Jesús o diferentes relaciones. Pero me acordé de una relación que es muy famosa. Y me acuerdo cuando era niña, yo leía esa historia vez tras vez porque es un libro pequeñito en el Antiguo Testamento. Y es la historia de Ruth y Noemí. Pero siempre nos enfocamos en la maravillosa historia de Ruth, ¿verdad? Porque fue un ejemplo tan grande para nosotras. Pero hoy yo quiero hacer algo un poquito diferente. Hoy quiero que veamos la historia de Ruth y de Noemí, pero a través de los ojos de Noemí. Así es que vamos a empezar con esta, una pequeña trayectoria un poco diferente. Y vamos a... ¿Para dónde apunto? Para... Okay. Como el versículo de esta mañana nos decía, a través de la Biblia se nos indica cómo es que tenemos que tener, qué tipo de relaciones tenemos que tener con nuestra hermandad, ¿verdad? Dice el Señor, primero me vas a amar ¿a quién? A mí. Y en el segundo mandamiento, ¿a quién tienes que amar? A tu hermano. Entonces lo vamos a aplicar ahora en cuanto a lo que estamos haciendo, como estamos honrando a la mujer hoy. Vamos a hablar de relaciones entre una mujer y otra mujer. ¿Estamos todos amando a todas nuestras hermanas como a nosotras mismas? Seamos honestas, ¿sí o no? Sí. Unos vamos a decir sí, otros vamos a decir que no. Y hoy vamos a explorar por qué a veces no. La historia de Noemí y de Ruth empieza hace mucho, mucho tiempo y empieza con Noemí solamente y su familia, con el esposo Elimelec y los hijos, ¿cómo se llamaban? Mahlón, Kilión, ¿verdad? ¿Y qué pasaba en el tipo de Israel en ese tiempo? Había mucha hambre. Y entonces Elimelec vino con Noemí y le dijo, ¿sabes qué, mujer? Están muy mal las cosas y el negocio me está yendo muy mal y nos están acabando las oportunidades de hacer dinero. Pero escuché que en Moab hay muy buena oportunidad para mi negocio y quiero ir para allá. Y Noemí a lo mejor pensó, ay, yo no quiero, no tengo familia allá, no tengo primos, ni tíos, ni nadie, estaremos solos, Elimelec, ¿cómo se te ocurre? Yo no quiero ir allá, y tenemos a los muchachos jóvenes, y allá hay muchas moabitas, yo no quiero. Y dice, ay, mujer, confía en mí, vamos, allá puedo, mi negocio va a florecer. Y ahí van Noemí y van con Elimelec, y el esposo y los hijos, y llegan a Moab. ¿Cuántos de aquí son inmigrantes por primera generación aquí en Los Ángeles? Muchas manos. Yo también. Y yo recuerdo cuando yo llegué aquí, yo tenía 22 años y mi esposo se iba a trabajar y a veces tenía que estar de guardia él. Y yo me quedaba sola por uno, dos, tres días a veces seguidos y yo no conocía a nadie, no tenía familia, yo era la primera que llegué y yo lloré. ¿Cuántos de ustedes lloraban? Extrañaba a mi mami. No sé. Extrañaba a mi familia, yo vengo del lado de mi mamá, es una familia grandísima, mi abuela tenía mucha influencia en mi vida, mis tías tenían una gran influencia en mi vida, yo estaba acostumbrada a que los sábados de tarde íbamos a la casa de la abuelita, había pancito, había el cafecito, ella no era dentista, y todos esos recuerdos se quedaron atrás y vine con mi esposo a establecernos a un país diferente, donde hablamos el idioma, no, la gente nos recibe con brazos abiertos. No, pues lo mismo le pasó a Noemí. Cuando ellos llegan a Moab, ustedes piensan que los moabitas, ¡ay, un israelita! ¡Bienvenidos! ¡Vengan! ¿Ustedes creen que eso pasó? No, porque imagínense cuántos israelitas estaban viniendo a tratar de comerse su comidita, ¿verdad? Ellos nada más tenemos para los de Moab, no queremos los israelitas que también vengan, es para nuestro pueblo. Así somos, ¿verdad? Somos un poco celosos con nuestras bendiciones, ¿correcto? Así es que. Yo no creo que a Noemí y su familia lo recibieron con brazos abiertos, pero aún así se empezaron a hacer camino y empezó el negocio a funcionar y empezó todo a andar un poco bien. Cuando de repente, ¿qué pasa? Se muere Elimelec. ¿Cómo se le ocurre a Elimelec morirse? No estaban contando con algo así que iba a pasar y empiezan a pensar: yo sabía, yo se lo dije a Elimelec, esto no es lo que el Señor quería que hiciéramos. Teníamos que haber confiado en el Señor y quedarnos allá en Israel, porque tendríamos que mostrar que teníamos fe y Él los iba a cuidar, ¿correcto? Pero no lo hicieron. Así es que ahora estaban en otro país, sin el líder de la familia, pero ya los muchachos habían crecido un poco y les había el papá enseñado un poquito del negocio. Y más que todo a Mailón, que era el mayor, dice, bueno, él ya sabía dónde contactar a las personas y cómo. No te preocupes, mami, vamos a seguir. Vamos a seguir. Y ¿verdad que los muchachos aprenden el lenguaje más rápido que los papás? Sí, todos los muchachos ya hablaban muy bien moabita y se comunicaban muy bien. Ok, yo no hablo nada de moabita, decía Noemí, pero yo voy a seguir con mis hijos. Y siguió. Pero pasó el segundo temor que tenía Noemí. Los hijos, ¿qué pasó? Se enamoraron y primero se casa el mayor. ¿Con quién? Ay. Idólatras, gentiles, ¿qué dijo Dios que hiciera el pueblo de Israel? No se casen con los gentiles, ¿por qué? ¿Cuál era el temor de Dios y de los padres? Porque ahora le voy a preguntar a los papás, si viene su hija de 16 o 18 años y dice, papi, voy a salir con mi novio. Primero, nadie le gusta oír eso, ¿verdad? ¿Me das permiso? Bueno, depende, ¿verdad? Depende, ¿por qué no traes al novio? Ahí viene el novio, toca la puerta. Y abre usted la puerta y encuentra un muchacho con aretes, con tatús por todos los brazos, con huecos en la ropa, con el pantalón todo roto. ¿Y qué es lo primero que piensa un papá y una mamá? No quiere que salga, ¿por qué? Le da miedo que él sea una influencia en la hija, ¿verdad? Y que la atraiga a sus actividades. Y lo primero que piensas, este es un drogadicto, ¿verdad? Porque mira cómo se viste. No, yo no puedo dejar que mi hija vaya con ese señor o muchacho, ¿verdad? Eso es nuestro primer. ¿Pero por qué? Porque nos da temor. Porque la experiencia a través de la vida nos dice que es una posibilidad grande que él la influencia y al rato vamos a ver a nuestra hija con aretes, con tatús y con los pantalones rotos, ¿verdad? Eso es nuestro temor. Y eso es lo mismo, el mismo temor que tenía Noemí con sus hijos, con Mahlón y Kilión. No quería que ellos fueran a ser influenciados por las idólatras y empezaran a adorar ídolos también y empezaran a alejarse de Jehová. Eso era su temor. Pero ya no existía Elimelec, ya el líder de la familia no estaba. ¿Y qué pasó? Eventualmente ella tuvo que aceptar. Bueno, esto es retrasando un poquito. Moab estaba del lado este del Mar Muerto Ellos tuvieron que viajar todo alrededor. Qué lejos estaba, ¿verdad? De Belén, todo alrededor hasta Moab. Debe haber sido un viaje muy largo y cansador. Bueno, estoy yendo al revés. Entonces, al fin se casan los muchachos y al más o menos unos 10 años pasaron, todo estaba yendo más o menos bien. ¿Y cuál es la segunda tragedia en la vida de la familia de Elimelec y Noemí? ¿Se muere uno? No, se mueren los dos. Y eso viene a confirmar en el temor de Noemí que Dios dijo que no se casen con gentiles, ¿verdad? Y entonces ella se encuentra ahora viuda, sin hijos, sola, en un país extraño. ¿Qué harían si se quedaran ustedes solas, sin hijos, sin familia, aquí en los Estados Unidos? ¿Se regresan a su país o se quedan aquí y siguen luchando? Es una decisión difícil, ¿cierto? Es algo que tienen que pensar mucho. Pero el problema con ella es que encima de estar sola, ¿estaba joven o ya estaba viejita? Ya estaba más entradita en años, ¿verdad? Entonces, eso es algo más que ella tenía que pensar. ¿Cómo voy a sobrevivir? Una viuda en aquel tiempo era lo más bajo en la sociedad. No tenía hijos, era lo más bajo. Ahora, encima de ser viuda, tenía una carga encima. ¿Cuál era la carga? Las nueras, viudas. Ahora ella no nada más tenía que alimentarse a ella, ahora también que tenía que alimentar a estas gentiles, a estas moabitas. Y Noemí pensaba, ay, ¿ahora cómo voy a quitar a estas de encima? ¿Cómo voy a hacer? Ya sé, tengo un plan. Y Noemí decidió, ¿saben qué? Me voy a ir de regreso a mi pueblo. Así es que ustedes regresen con su mami, con su papi, y yo me voy, y aquí queda todo, no se preocupen, lo que pasó, pasó, ya mis hijos no existen, las libero de su responsabilidad conmigo, váyanse con su mamá y con su papá. ¿Y qué dijeron? No, 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 nosotros vamos contigo, ¿verdad? Y ahí van las tres empezando el camino de regreso. Y me imagino a Noemí pensando, ay, no, ¿yo cómo voy a llegar a Belén con dos moabitas encima? Ya me imagino mis primos y mis tíos y mis familiares. Vengo sin Elimelec, sin Malón, sin Kelión. Vengo sin ninguna bendición. Y encima, ¿qué traigo? Dos moabitas conmigo. Imagínense cómo estaba Noemí de preocupada. ¿Es cierto? Porque ahora ella iba a ser una carga y encima de llevarse nada más ella como carga, también traía dos más que los israelitas veían con ojos malos, ¿cierto? Así es que trató de persuadirlas y les dijo, hijas, por favor, vayan de regreso. Y todos conocemos la historia como Ruth la convenció y Orfa se regresó y Ruth sí siguió su camino con Noemí. Al fin dan toda la vuelta otra vez, llegan a Belén, y cuando llegan a Belén, hay una conmoción hermosa, ¿no? ¡Llegó Noemí! Pero no había nadie más que Noemí, ¿verdad? ¿Y qué dijo? No me llamen Noemí más, ¿verdad? Llámenme Mara, porque mi vida está llena de amargura, porque el Señor solo trajo amargura a mi vida. ¿En algún momento mencionan a Ruth en ese momento? No. Entonces, haz de cuenta que Noemí se puso unos lentes y lo único que ella veía en su vida era, ¿qué? Amargura. ¿Qué más? Soledad, tristeza, depresión. ¿A ustedes han estado alguna vez cuidando a una persona deprimida? Es muy difícil, ¿verdad? ¿Quieren comer? No. ¿Se quieren salir de la cama? No. ¿Quieren participar en actividades? ¿Quieren ir a la iglesia? No. Una persona sumamente deprimida. Y era lógico que Noemí estuviera deprimida por lo que ha pasado, ¿cierto? Perdió todo. Entonces, imagínense el trabajo tan grande que Ruth tuvo que hacer para cuidar a Noemí desde Moab hasta Belén, alimentándola, protegiéndola del frío, todo eso, ¿quién la cuidó? Ruth. ¿Pero Noemí reconoció eso en algún momento? No, porque ella tenía estos lentes que veía todo negativo. Ella no le dijo a las primas, pero el Señor me ha dado una bendición Me dio una nuera que me ama y que me cuida y que hasta ahora me ha alimentado y me ha protegido. ¿Dijo eso? No. Ella solamente se enfocó en lo negativo. Ok. Nosotros hacemos eso muchas veces también. Tenemos unos lentes puestos y solamente vemos las cosas de una manera negativa. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué solamente podemos ver las cosas de una manera negativa? Ok. También en la Biblia se nos recuerda que tenemos el hábito muchas veces de poder ver los defectos en los demás, ¿cierto? A veces llegamos al mall y vemos, ay, esa señora se ve muy mal con ese vestido, no se lo debería poner, ¿verdad? O a ese señor, ¿qué piensa? Que está en los 80s, se debería cambiar el saco y se debería cambiar los zapatos. ¿Verdad? A veces para nosotros es muy fácil identificar lo que nosotros estamos haciendo mal. ¿Por qué es que es tan fácil ponernos estos lentes negativos? ¿Y por qué es que es tan fácil para nosotros identificar los problemas que los demás tienen, pero no es tan fácil poner estos lentes y vernos a nosotros mismos? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que nos hace diferenciar? ¿Por qué es que vemos lo que otros hacen mal y no podemos ver lo que nosotros hacemos mal? Mal. Tenemos ese espejo, muchos de nosotros, y en vez de ver lo que de verdad somos, obviamente vemos a alguien que queremos ser, ¿cierto? Y no vemos a la persona que de verdad estamos reflejando. ¿Por qué? En nuestras vidas, cuando vamos creciendo, ya sea que crecieron en El Salvador, en Guatemala, en Sudamérica, en México, todos tenemos familias, ¿verdad? Mamás, papás, tíos, abuelitos, maestros, amigos. Y todos ellos, las influencias que ellos nos han dado en nuestra vida, forman quiénes somos, ¿verdad? Muchas de las experiencias que tuvimos creciendo son placenteras, ¿verdad? Y ustedes recuerdan el abrazo de la abuelita, algunos recuerdan una amistad especial con el tío o el papá, pero muchos de nosotros tenemos relaciones que nos causaron dolor, ¿cierto? Un mal toque, una mala palabra que te hizo sentir humillado o que nos hizo sentir que no valíamos nada. Nuestra mente tiene una manera maravillosa de ser, que cuando somos pequeños y algo nos lastima, ya sea por toque o por palabras que vienen que caen a nuestros oídos, nuestra mente hace algo muy maravilloso, que Dios nos los dio a todos. La mente lo agarra, ese dolor, y lo guarda y lo pone atrás. No te tienes que estar acordando de eso todo el tiempo. Ponlo atrás. Es doloroso, entonces no nos acordamos de esa experiencia dolorosa, pero ¿quiere decir que no pasó? No, pasó. ¿Nos causó dolor? Sí, pero ¿dónde está? Guardado. Ok, entonces en la comunidad hispana que yo crecí, por lo menos, hay otras comunidades hispanas que a lo mejor esto no pasa, se acostumbra mucho que la familia le dice a los menores cómo deben vivir su vida, ¿cierto? Porque los adultos sabemos mejor que los chiquitos y siempre queremos instruirlos y guiarlos. Pero a veces la instrucción sigue tanto y tanto y tanto y tanto que empieza a verse y a recibirse como una crítica constante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que aprendemos creciendo, you know, peínate, no te pongas esa blusa, ¿por qué no sacaste una C? ¿Por qué no estudias más, sacas una B? Y entonces empezamos a sentirnos criticados y eventualmente esa persona que se siente criticada constantemente se convierte, cuando crece, ¿en qué? Un criticador. Y es una cosa inconsciente que pasa sin que nosotros pensemos. Simplemente lo recibimos en estéreo, creciendo. Y cuando ya somos adultos y lo empezamos a hacer, no nos damos cuenta. Y yo me pongo a mí como ejemplo, hermanos, porque cuando yo me acuerdo cuando yo era pequeña, ni siquiera yo podía lavar la loza sin que mi papá dijera, tienes que lavarla de esta manera. Tienes que ponerle el jaboncito en el agua tener que poner el agua aquí. Primero tienes que lavar todos los platos, ponerlos en el fregadero de este lado, luego enjuagarlos todos y ponerlos a secar. Después tienes que lavar el fregadero y que no quede ninguna basurita. Si yo no hacía eso, mi papá me iba a buscar a la cancha de básquetbol y me traía regreso. No lo hiciste correctamente. ¿A cuántos les ha pasado algo similar? ¿Verdad? O tienes que hacerlo exactamente. Entonces, cuando uno lo recibe, entonces uno a veces no puede desarrollar maneras de pensar únicas tuyas porque siempre se te dice cómo debes pensar, cómo debes actuar, cómo debes hacer. ¿Cierto? Entonces yo prometí, yo no voy a ser así con mis hijas. Yo voy a ser diferente. Yo voy a ser una mamá ideal. ¿Verdad? Entonces, pues sí, yo me metí a ayudar en aventureros y conquistadores y en la maestra de escuela sabática y mis hijas me quedé en la casa y yo sentía yo que yo era una mamá muy buena y yo no estaba criticando a mis hijos como a mí me criticaron, ¿verdad? Hasta que un día yo fui a recoger a mi hija que estaba tomando sus clases de flauta y la maestra era amiga mía. Y entonces llego con la maestra y le digo, ya vengo a recoger a Melissa. Y dice, ay, que está haciendo muy bien, tu hija se está avanzando mucho, ella tenía 10 años en aquel momento. Y yo dije, un pequeño comentario nada más. Yo dije, ay, si tan solo levantara la flauta y se parara correctamente en lugar de pararse así. Qué feo, ¿verdad? Pues nada más que se pare así, correcto, como debe, ¿verdad? Y me dice, Alma, ¿por qué eres tan crítica? Yo me enojé. Yo no soy crítica. ¿Cómo se te ocurre criticarme mi criticismo? En el momento que se me dijo, yo lo rechacé. ¿Cómo se le ocurre a ella decirme a mí que yo soy crítica si yo lo he tratado de evitar por toda mi vida y yo no quiero que mis hijas reciban lo que yo recibí? Y estaba yo tan enojada con mi amiga por haber, quien yo no le quise hablar por varios días, que cómo se atreve, ¿verdad? Pero poco a poco Jesús, a través del Espíritu Santo, me tocó y me dejó ver el espejo, la realidad. Y fue cuando yo empecé a aprender que muchas veces, aunque uno no quiera, aunque uno no quiera, eso que tenemos engrabado, que está en nuestra mente, que está en nuestro subconsciente, sale y no lo podemos controlar. No lo podemos controlar. Eso que se nos puso a través de que cuando íbamos creciendo nos causa una conversación negativa con uno mismo. Si a ti alguien, una maestra te dijo, tú nunca vas a llegar a nada, vas a ser manejador de camiones. Yo me acuerdo cuando nosotros estábamos en la primaria, nuestra maestra de segundo año dijo, de aquí solamente cinco de ustedes van a ser profesionales y el resto... Unos van a manejar camiones, otros van a ser barrenderos, otros desde segundo de primaria. Así es que todas esas conversaciones negativas que recibimos de afuera después se quedan en nuestra propia mente y van dando vueltas y van dando vueltas. Y ahí siguen dando vueltas. Yo no soy capaz. De otra cosa que a nosotros nos hicieron también y nos causó mucho daño es las comparaciones. Me acuerdo mucho que mi papá nos decía, oye, tu hermana sacó una A, ¿por qué tú no puedes sacar una A? ¿Y qué hace eso? ¿Fomenta la relación entre las hermanas? Al contrario, ¿verdad? La miras, ¿por qué tienes que estudiar tanto? En lugar de hacer lo que el efecto que el papá quiere, ¿verdad? Uno las empieza a ver con resentimiento, ¿verdad? Y también me acuerdo que mi papá le decía a mi hermana, tu hermana canta, ¿por qué tú no cantas? Y mi hermana me miraba con resentimiento. Y cuando siempre estaba él con su intención de ayudarnos unas a las otras, ¿qué pasó con la relación entre mi hermana y yo? ¿Creció? ¿Nos unimos? No, hermanos. No. Era una competencia constante. Yo decía rojo, ella decía azul. Yo decía arriba, ella decía abajo. No sirvió de nada. Las intenciones eran genuinas, eran buenas, pero el resultado fue fatal. Que mi hermana, en los pocos días que tenía antes de morir, ella murió a los 45 años de cáncer. Ella me llamó por teléfono y me dijo, Sandra, hemos perdido tanto tiempo. Yo quisiera tener una amistad contigo. Y dijo, yo también. Nada más nos quedaron como 7 días después de eso, hermanos. Tanto daño. Y no poderlo identificar y no poderlo cambiar. ¿Por qué? Porque está engravado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Lo único que nos puede ayudar a empezar a cambiar esos pensamientos es hacer una conciencia de que existen, identificarlos y empezarlos a cambiar. Generalmente lo que pasa es cuando uno tiene una situación presente, te viene un pensamiento a tu cabeza, ¿cierto? Después del pensamiento te viene un sentimiento. Y después del sentimiento viene una acción. Eso es lo que normalmente ocurre, ¿verdad? Con las muchachas compartí la idea de una camioneta de esas que si ustedes escuchan el sonidito cling, 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 de una camioneta, ¿qué piensan enseguida? Helado, ¿verdad? Nieve. Y si viene el pensamiento helado, ¿y luego qué sientes? Yo quiero, ¿verdad? Y ahí vamos corriendo a comprar el ice cream, es la acción, ¿verdad? Ahí está el pensamiento, el sentimiento y la acción, ¿cierto? Así es como nuestra mente trabaja. Pero hay unas cosas, ¿se recuerdan que les dije que cuando el pensamiento es doloroso, cuando el recuerdo es doloroso, ¿qué pasa? Se fue para atrás, a subconsciente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Que nunca vamos a actuar en eso? Al revés, hermanos. Aquí tenemos situación, pensamiento, sentimiento, acción. Cuando es una memoria dolorosa y a alguien le dieron ice cream, pero estaba lleno de en vez de chocolate chips, estaba lleno de moscas. Y eventualmente cuando se lo está comiendo se dan cuenta que no son chocolatitos, sino son moscas. Esa persona va a tener una reacción ¿agradable o desagradable? Entonces, cuando esa persona escuche el clink, 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 clink de la troca, ¿qué va a pensar? ¿Ice cream? Simplemente le va a dar una sensación de náusea, ¿verdad? Porque le va a recordar. Entonces, cuando tenemos un pensamiento doloroso, si entramos a una galería, o entramos a una escuela, o entramos al doctor, y de repente, cuando entro al doctor, siento una sensación, ¡ay, yo no quiero estar aquí! ¿Qué puede recordarme en la oficina del doctor? Una inyección cuando eras niña, una que se te infectó y te causó mucho dolor y enseguida te lleva allá. Entonces tienes una reacción. ¿Ven la diferencia? Pensamiento, acción o pensamiento, recuerdo malo y reacción. Entonces poco a poco uno puede ir eludiendo a todo, okay, ¿por qué es que reacciono así? ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿Por qué es que esto me causa una reacción tan dolorosa? ¿O por qué es que esto me causa náusea? ¿O por qué es que no puedo ir a la casa de fulanita? ¿Qué pasó entre nosotras? ¿Por qué es que me da tanta tristeza o me causa tanto dolor? Hay que empezar a identificar las razones del por qué. ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar, hermanos? Y eso no nada más es para las hermanas, es para todos en general. Tenemos que pensar en nuestro cuerpo, no solamente como una mente que hace funcionar el cuerpo, ¿verdad? Tenemos nuestro aspecto físico, nuestro aspecto mental, nuestro aspecto emocional y nuestro aspecto espiritual. Y cada aspecto de nuestro cuerpo humano tiene necesidades, ¿cierto? Y algunas de las necesidades que podemos cubrir están aquí. Por ejemplo, en el aspecto físico, necesitamos ejercicio, ¿verdad? ¿Y cuántos de ustedes tienen su rutina de ejercicio diaria? ¿Okay? La minoría del grupo. ¿Cuántos de ustedes hicieron un propósito en el 2012 que este año voy a hacer ejercicio? ¿Cuántos? La mayoría. ¿Qué es lo que nos hace no hacerlo? ¿Verdad? Como la manera que estamos acostumbrados a hacerlo desde el pasado. Entonces, unirte con un compañero te ayuda, porque ese compañero ya está haciéndola y entre los dos se pueden ayudar. Entonces, así es como tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar y empezarte a unirte a personas que te dan fuerza y fortaleza, como Noemí se unió ¿a quién? A Ruth, y ella le dio fuerza y fortaleza y le dio lo que necesitaba cuando lo necesitaba, ¿cierto? Ahora, en el aspecto mental, podemos leer un buen libro en la casa, escuchar música. En el aspecto emocional, dice ahí, comparte por lo menos ¿cuántos abrazos al día? Dos abrazos al día. Tus emociones necesitan ese apapacho. ¿Conocen la palabra apapacho? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nos abrazamos? Hay hormonas que van en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y esas hormonas nos hacen sentir bien. Y por eso es que es importante abrazar a los hijos y abrazar a los seres queridos, porque esas hormonas nos conectan unos a los otros y le dicen a la mente, aquí hay una conexión y qué es lo que nosotros necesitamos. Y en el aspecto espiritual, dice, desarrolla una relación saludable con Jesús. Uno de los secretos para tener éxito, tenemos que empezar a entrenar a esa voz interna que se nos entrenó cuando éramos niños, que no éramos capaces. Y pues cada vez que escuchemos esa voz interna, tenemos que decir, eso es un disco viejo, ¿verdad? Rompe el disco. Y cada vez que empiezas a pensar, yo no puedo, me pidieron que sea la directora de escuela sabática, pero yo no soy capaz, yo no puedo. ¿Qué vas a hacer? Romper el disco, porque si alguien te está pidiendo que hagas algo es porque ellos ven en ti lo que tú no puedes ver en ti mismo. ¿Cierto? Ellos ven cualidades en ti que a veces tú por las influencias del pasado tienes esos lentes que no puedes ver. Así es que quitarse los lentes y quitar esos discos rayados, romperlos y empezar a aceptar nombramientos en nombre de quién. Porque si Dios te lo dio, Él te va a dar el poder para hacerlo. Así es que, por lo demás, hermanos, solo pensemos en lo que es ¿qué? Verdadero, ¿verdad? Si tú piensas que no eres capaz, ¿eso es verdadero? No, porque recuerden que a través de la salvación que Cristo nos dio al morir Él por nosotros, Él nos hace capaces, ¿verdad? Y si alguien viene y te pide algo para la iglesia, es porque ellos ven en ti lo que tú no puedes ver. Recordemos eso, hermanos. Vivamos en el hoy. Botemos esos discos viejos, vivamos en el hoy, lo que Dios ha hecho en tu vida hoy. Esa voz interna, cuando vengan los problemas, en vez de usar esas memorias del pasado o esas expectativas falsas para el futuro, vamos a vivir hoy. Por eso es que dice el canto, ¿cuántos días a la vez? ¿Tres, cuatro días a la vez? No. Un día a la vez. Y cuando estamos deprimidos, a veces no es un día a la vez, ¿verdad? Es una hora a la vez, ¿verdad? Porque estamos tan metidos en el hoyo que no podemos ver dónde está al final de la luz del túnel, ¿cierto? Así es que un día a la vez y vamos a empezar a ver nuestros resultados positivos. Y así como Noemí recibió esa grande bendición de Ruth, ¿cuándo se transformó Noemí de esa mujer amargada viendo a la vida con esos lentes negativos? ¿Cuándo ella al fin aceptó a Ruth y le abrió su corazón? ¿Cuándo? ¿Cuánto tuvo que hacer Ruth para que al fin Noemí pudiera aceptar que lo que Dios acepta no soy yo para decir no? ¿Cierto? ¿Qué le trajo Ruth a Noemí? Nietos. Qué bendición tan grande, ¿verdad? ¿Qué otras cualidades trajo Ruth a la vida de Noemí? Paciencia, seguridad. ¿Qué más? La relación que tenía Ruth con Dios era de envidiable, ¿cierto? Ni siquiera Noemí tenía una relación así con Dios, ¿correcto? ¿Qué otra cosa trajo? Confianza. Todas esas cualidades que Noemí vio en Ruth, poco a poco le fueron derritiendo esas barreras y derrumbando esas barreras y fue transformando su vida y poco a poco fue aceptando ella a Ruth en su corazón, al momento que después se puso a planear cómo la voy a casar, ¿cierto? La aceptó tanto que en algún momento llegó y le encontró marido. Y al fin, ¿quién redimió a quién? ¿Noemí redimió a Ruth? Ruth, al casarse, terminó redimiendo a Noemí. Qué hermoso, qué hermoso. Mi oración, hermanos, para hoy, para todos nosotros, es que podamos dejar esas pláticas negativas que trae nuestra mente y que podamos abrir nuestra mente como Noemí la abrió y podamos aceptar las bendiciones que Dios nos da.
Amén.